cualquier persona no puede ponerse a plantar así como así.
Sí, en primer lugar necesitas el permiso para plantar en el terreno en cuestión. Es decir, si es un terreno privado, pues el permiso del propietario del terreno. Si es un terreno público, pues el permiso de la autoridad competente, ya sea el ayuntamiento, el gobierno de la comunidad.
¿España aprueba o suspende en esto de la gestión forestal? ¿Podríamos hacer las cosas mejor? ¿No vamos mal?
Pues yo me recuerdo ver un gráfico hace poco, y España estaba entre las peores situadas en cuanto al dinero que se destina a este tema, ¿no? A la gestión forestal. Esto llama la atención teniendo en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea que más masa forestal tiene, porque tenemos mucho monte. Y por suerte pues tenemos estas condiciones. Luego además también sorprende, sabiendo que España tiene un clima muy caluroso en verano y mucha sequía, y muy propicio para que haya incendios. Entonces, pues sí, yo creo que si aprobamos es muy justo, pero yo diría que suspendemos por eso, porque al final tenemos unos montes en los que es muy necesario hacer una buena gestión para intentar, por una parte, que haya menos incendios, y también que cuando los haya afecten lo mínimo posible.
Ha vuelto a pasar. No existe ningún nombre ni ningún lugar. Solo golondrinas en cajas de cartón. Nuestras tripas otra vez. El viento sopla y ya empuja la corriente. Es hora de despertar o dormir para siempre. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar. Y no estaría mal.
El Faro, con Laura Piñero.
Sigue a El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
En 1953, Kinovac era la estrella emergente del momento.
Y cuando una chica es guapa como lo eres tú, no tiene por
qué... Mamá, ¿qué tiene de bueno ser solo guapa?
Menuda pregunta.
La película Picnic iba a servir para su lanzamiento definitivo, y parte de la popularidad que alcanzó el film se debía a un sensual baile entre William Holden y ella.
Voy a enseñarte un paso que aprendí en Los Ángeles. Fíjate bien. Primero tienes que marcar el ritmo.
La orquesta toca una versión del clásico Moonglow. William Holden marca el ritmo dando palmadas.
¿Es así?
Kim Novak baja lentamente por unas escaleras y empieza a seguir el ritmo, dando ella también las palmadas. Finalmente, los dos bailan juntos a la luz de la luna, creando uno de esos momentos mágicos que solo nos da el cine.
Fue un picnic precioso, ¿verdad?
Ya lo creo.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
El Faro, con Laura Piñero.
You and I in a little toy shop by a bed.
El jueves dedicamos el último faro de verano a historias de historia. Hablamos con Junet Chaif, cómico y escritor, sobre su primera novela, Corderito, y miramos hacia Ceuta. También salimos a caminar por última vez con la escritora Elvira Lindo. Y cerramos el feed del faro con una arqueóloga, Lidia Merenciano. También conocimos vuestras historias de historia favoritas.
Cada persona, cada cosa, cada lugar, cada época cuenta su historia. Lo que pasa es que no nos detenemos a escucharla. Vivimos tan en el individualismo que en cuanto nos cuentan algo decimos pues yo o pues a mí, e interrumpimos constantemente, no escuchamos. ¿Queréis escuchar una historia? Es muy breve. Érase una vez un chaval que se dedicó a enviar notas de audio a un programa de radio simplemente porque le gustaba contar historias. Gracias por un verano tan luminoso.
Historia de historias de faros. Alguna vez os he hablado del faro de la Galea, en Guecho. Y ahora me acabo de acordar de vosotros. Ha habido tres faros. El anterior era de 1950. Pues este año han construido un nuevo faro, que todavía está con andamios, justo en el acantilado. Y han pasado la linterna del antiguo faro a este faro. Y estoy justo delante de él y son tres destellos blancos cada 8 segundos.
Hoy os puedo contar una historia de noche frente al mar, de salir de casa a caminar llevando una palabra en la cabeza, buscando felicidad, pensando para el faro en historias del cine, canciones, libros, poesía, el arte y la fotografía, las recetas que compartí, las citas, los viajes a Italia, los pueblos y las ciudades, en los vecinos que eran familia y los desconocidos que dejaron de serlo, en los cuerpos que abracé, en las fobias que vencí, en los retos que elegí, en las mentiras que alguna vez confundí con verdades y conté. Arriba un eclipse borró por un instante la luz. Vivir era eso, una odisea, una navegación entre luces y sombras, llena de pérdida, de encuentro y pequeña certeza. Historia que todavía quiero seguir viviendo y recordando.
A mí me costaba mucho escribir chistes y escribir monólogos en un libro, porque para mí la forma adecuada de los chistes es el escenario. Y sí, me quise alejar de un registro al que estaba acostumbrado y creo que me salió bien la jugada, pero sí, a la editorial le sorprendió bastante al principio.
Arranca el libro en el instituto, en una edad donde uno supuestamente está en ese tránsito entre la niñez y la adolescencia, pero yo creo que seguimos siendo muy niños. Nos vamos dando cuenta de cosas, pero a la vez no estamos preparados. ¿Por qué elegiste esta etapa vital?
Porque creo que hay un montón de sensaciones que se han perdido y yo quería dejar algunas de ellas escritas. La infancia en los 2000 no volverá a ocurrir esa infancia. La infancia en pueblos sin internet no volverá a ocurrir eso. Y para mí, pues, me parecía algo muy valioso y quería dejar una huella, un poco de eso en por escrito, porque, o sea, yo nunca más voy a vivir eso. Si algún día tengo hijos, nunca vivirán una infancia así.
Me gustaría contarle un poco a los oyentes sobre ti, para quien no te conozca. Eres de Mallorca, estudiabas turismo, y se puede decir que un día encontraste tu camino, o algo parecido, en una escuela de comedia.
Sí, en Mallorca. Yo me apunté a la carrera de turismo porque era la que te daba trabajo más rápido. Yo vivía y venía de una familia muy humilde y no podía permitirme una carrera vocacional o una carrera más de artes o así. Me metí en turismo y a la vez, para satisfacer mis gustos, pues me apunté a una escuela de idiomas, me apunté a una escuela de comedia que se llamaba Trampa Teatre, y yo era de los improvisadores, porque era un curso de impro, el peor de todos, era horrible, daba vergüenza ajena, pero en un momento dado empezaron a hacer cursos de escritura de teatro, y ahí encontré como un espacio que sí que lo podía desarrollar bien.
Es alucinante, y qué poco contado está, el bien que hacen por los niños, por los adolescentes, por luego ya cuando eres un poco más mayor, las escuelas de teatro, este tipo de espacios para enseñarnos de la vida.
Sí, sí, sí. Tendría que ser un derecho de todos los niños poder hacer y dedicar horas de su semana a un hobby. Hay niños que no pueden, pero un instrumento, la música es carísima. Yo nunca toqué un instrumento de pequeño, la flauta o algo así, pero la música, el piano, la guitarra es carísimo. Y creo que es algo que tendrían que tener todos y todas.
Voy a volver al libro. Se lo dedicas a tus padres. Bueno, a todos los padres, pero en especial a los tuyos, por hacer lo imposible. ¿Por qué les dices esto?
Porque a mí, o sea, yo siento que mis padres me dieron muchos privilegios y más allá, yo pude estudiar gracias a que ellos se mataron trabajando, y a mí me dieron los privilegios de la protesta, por ejemplo. O sea,
¿así?
Mis padres son de una generación que no podían protestar o no se les permitía protestar, y ellos se criaron en Melilla y vinieron a Mallorca cuando eran treintañeros, y la vida era muy diferente en ese momento. Y los que venían y los que vienen, los migrantes que vienen ahora, acostumbran a callar, a bajar la cabeza, y son los hijos e hijas los que tienen derecho a protestar y decir: oye, esto no está bien, no quiero que me traten mal, no quiero que la vida sea injusta conmigo solo por ser diferente. Y una persona que recién llega no tiene ese derecho. A mí sí que me lo dieron.
Hay una abuela en este libro y un viaje del protagonista a encontrarse con sus raíces. ¿Esta parte y esta abuela quizás sí que tiene algo de real? ¿Para ti tu abuela es muy importante?
Sí, ya te digo, y además es una persona a la que he visto 30 días en mi vida.
Pero o sea, te causó mucha impresión.
Sí, 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 claro. Para mí es una figura fundamental en mi vida, pero, o sea, yo solamente de Marruecos solo he estado en la aldea de mi abuela. Nunca he ido a una gran capital, a una ciudad pequeña, nunca he ido a otro sitio. He estado en una aldea de 25 personas y, por tanto, yo no conozco Marruecos. Yo conozco la casa de mi abuela. Y sí, esa parte tiene una carga real importante, claro. Yo no podría haber escrito esa parte si no tuviera a mi abuela allí. Loving you isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel?
Pues estaba pensando en qué historia de la historia ha marcado mi vida, pero realmente me ha venido a la cabeza la historia de mi familia. Como mi abuela paterna, alrededor de una mesa comilla, me contaba, bueno, nos contaba las historias de nuestra familia y que han hecho que sea lo que soy. No solo mi abuela paterna, mis otros abuelos, solo mi abuelo materno, que no lo conocí, han contribuido a ello, y la verdad es que estoy y estaré eternamente agradecida. Muchas gracias por estar aquí.
Everything turned around. he dudado bastante para elegir un periodo de la historia. Primero pensé en la Revolución Francesa como medio afrancesada que soy, pero me he decantado por la Segunda República, sin duda uno de los periodos más brillantes de nuestra historia. En esa época tuvo lugar una profunda modernización y democratización del Estado a través de numerosas reformas sociales y culturales que no había habido antes. Y como anécdota diré que cuando mi tía abuela murió en 1980, nos enteramos entonces que se había divorciado porque su marido era alcohólico y la maltrataba. Y lo pudo hacer gracias a que el divorcio estuvo permitido en la Segunda República. Después todo fue marcha atrás.
Pues una historia de nuestra historia. Un primo de mi padre que yo conocí en tiempos y traté, termina la guerra española y es perseguido por los franquistas. Era abogado, republicano y un gran intelectual. Lo llevan a la cárcel de Burgos por escritos y manifestaciones, pero él tenía a su tío, arzobispo de Burgos, al que pidió ayuda. Y entonces le ayudó y pasó a vivir de la cárcel, a vivir vigilado, pero en el Palacio Arzobispal. ¿Qué tiempos? Él decía, esto no le ha pasado a cualquiera.
Bueno, pues yo tengo una hermana, mi hermana la mayor, Pili, que ha estudiado historia en la universidad. Entonces yo cuando voy a museos con ella, le digo, ay, por favor, explícame un poco esto, porque es que yo soy una total ignorante. Pues bueno, ella me cuenta un poco de, pues eso de la historia. Es que me encantaría saber de historia, pero bueno, me fío de mi hermana. Cuando un día me entero que es que no todo lo que me dice es verdad, es que hay cosas que ella intuye que son así. Digo, pero Pili, tú no me puedes contar algo que no es verdad, porque con la poca memoria que tengo, ¿dónde voy yo con esto? Así que esa es mi historia.
Es que no viviría en un sitio donde no se pudiera caminar. Por eso viví un tiempo en Nueva York, porque se podía caminar, en otras ciudades de Estados Unidos no se puede caminar.
Uh-huh. Estamos justo en el Teatro de la Zarzuela, sí, donde en junio, si no me equivoco, estrenaste un espectáculo que precisamente tiene que ver con Nueva York. ¿Cómo se cuenta la ciudad de Nueva York desde el teatro?
Bueno, creo que fue una cosa original porque fue a través del testimonio de personas, no solo artistas, que habían pisado en Nueva York a lo largo del siglo XX, españoles. A través de esos testimonios, yo creo que no solamente se contaba la ciudad, sino que se contaba el siglo. Y empieza con un payaso aragonés, el payaso Marcelino, que probablemente es la persona que más éxito haya tenido en Nueva York jamás, en 1905.
Bueno, otro reportaje el pasado domingo que publicaste, otro artículo, te fuiste con una psicóloga que trabaja en la España rural, con gente mayor, que trabaja el tema de la soledad no deseada. Me hizo pensar en tantas cosas, me hizo pensar en la España rural, en cómo están nuestros mayores, qué estamos haciendo mal con los mayores y con la zona rural en España.
Yo creo que nos hemos fijado muy poco y que... Es decir, que la gente progresista que cree en la mejora de la vida de la gente tenía que haber estado más presente en esas zonas rurales, ¿sabes? Entonces, todo depende al final de la voluntad de unas pocas personas que son muy voluntariosas, que son muy buena gente, que se van allí, que trabajan, etcétera y tal, ¿no? Pero tenía que haber habido más, creo, más atención política, porque además vienen tiempos muy difíciles con el cambio climático, etcétera, y tenemos que ver las necesidades que tienen todos estos sitios. Creo que tenemos una visión incluso política muy cercada en lo que es la zona urbana, que es la que generalmente vive la gente que escribe, la gente que habla por la radio, la gente. Entonces, pues nuestra visión de la ciudad, incluso de las cosas que nos preocupan. Yo este verano, Laura, he leído muchas cosas sobre el físico de las mujeres.
Ajá.
Sobre la exposición de las tetas en la playa, sobre la delgadez, sobre todas esas cosas. Yo, que paso mucho tiempo en un pueblo, te puedo asegurar que eso preocupa muchísimo menos.
Ciudades nos preocupa más. Yo creo que preocupa el físico.
Mucho más. Yo creo que preocupa mucho más, lo ponemos en un primer orden. Es verdad que hay cosas como la extrema delgadez, etcétera, que dices, madre mía, ¿dónde estamos volviendo?
La sí. extrema delgadez.
O sea, sí. Y además, lo que pasa, que también creo que incluso las personas que decimos, no podemos estar tan preocupadas y con tanta... No podemos tener tantas obsesiones con respecto al físico.
Pero las tenemos.
Sí. Entonces hay que ser sincera. Hay que tener cierta sinceridad. Sí. Entonces yo veo pues muchos vídeos en Instagram, muchas noticias, muchas tal, de mujeres que tienen un discurso muy elaborado sobre que no hay que estar tan pendiente de esas cosas. Pero yo conozco a todas esas mujeres y sé que les preocupa muchísimo. Sí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tratar de
pararnos un poco.
Entonces, yo te digo que ya que vivo, yo trato de acordarme de cómo era mi madre, mis tías, todo esto, y creo que había una aceptación mayor de la edad. Mm. Por ejemplo, es decir, que decían, bueno, yo he cumplido, pero no una aceptación, como te diría, no resignación, sino que decías, pues es que estoy en otra época de mi vida, etcétera, porque luego llegaba una boda y se arreglaban todo muchísimo, ¿sabes? Y tú lo habrás visto en tu madre, en tu abuela, en tu, ¿sabes?
¿Me llevarías al corazón de ese libro donde recreas ese pueblo de la infancia?
Sí,
quizá,
por ejemplo, te llevaría ahí, pero te puedo llevar, no es imposible, Laura, te puedo llevar cuando tú quieras. Hay muchas cosas que ha perdido ese mundo.
Pero sigue existiendo.
Pero sigue existiendo, tiene un paisaje precioso y yo te llevo cuando quieras.
¿Y cómo eran tus veranos allí?
Muy libres. La libertad tenía... tenía sus peligros, ¿no? Porque la verdad es que éramos libres como conejos, ¿sabes? O sea que... Pero tenía sus peligros. Oye, que había también gente malintencionada o, ¿sabes? Mm. Pero, y los niños andábamos por allí todo el día.
Voy a coger un avión. Imaginaros que cojo ese avión y me voy un día a la Edad Media. Luego vuelvo y me voy otro día a la Revolución Francesa. Y otro día, no lo sé, un avión que nos llevará a... que sería el viaje, un día estar en cada época histórica. ¿Vosotros lo haríais? Porque imaginaros, se cambiaría la historia. Podríamos hasta incluso cambiar la historia. Esto nos gustaría. Hay muchas series de televisión, como por ejemplo Outlander, o una peli que está ahora mismo actualmente en cines y que habla de esto. Siempre nos ha hecho fantasear mucho poder volver al pasado.
De todas las historias me atraen en especial las del Antiguo Egipto, y hay alguna curiosa como la que se refiere al reposacabezas, que utilizaban en lugar de cojín o almohada. Se trataba de una base, un soporte vertical y una superficie superior un poco curvada donde apoyaban la cabeza. Estaban siempre hechos de materiales rígidos. Estos reposacabezas tenían una doble función. En vida de la persona eran necesarios para preservar los complicados peinados y para mantener la cabeza alejada del suelo y evitar así que los insectos se les pasearán por la cara. En la tumba, tras la muerte, estos soportes simbolizaban la protección y la regeneración del difunto. Existen varios ejemplares repartidos por distintos museos, entre ellos el Museo Británico.
Mientras las historias de la historia las sigan contando los vencedores, solo tendremos una verdad de parte. El problema es cuando los dos bandos son derrotados, porque en las historias de la historia de la derrota del mundo rural, el único ganador y vencedor es el olvido. hemos perdido la guerra, nos ha ganado el olvido, disfrazados de progreso.
Qué maravilla cuando tienes profesores que cuentan las cosas con mucha ilusión. Yo recuerdo en EGB que tenía una profesora de historia que contaba las cosas como si fueran cuentos. Recuerdo que hablaba de un lugar donde medio año era de día y medio año de noche, y que cuando era verano, pues que el sol estaba todo el tiempo fuera las 24 horas. Entonces, en cuanto pude, hice un viaje para allá, estuve en el Cabo Norte y me encantó. Muchas gracias hay que darles a los profesores que son vocacionales.
Buenas noches, Lidia, bienvenida.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, encantada de saludarte. Ahora comentaremos que también eres autora de varios libros, pero estábamos hablando, Sara y yo, antes de entrar, que ya que te tenemos aquí, tenemos que preguntarte por una de las noticias del día, el robo del tesoro de Villena. ¿Cuál es su valor histórico y cómo estáis los arqueólogos?
Bueno, lleva siendo un día súper intenso. Para mí los jueves suelen ser el peor día de trabajo siempre, y hoy ha coincidido que de repente estaba yo haciendo mi artículo, de hecho, para National Geographic, que escribo para la revista Historia jueves y lunes, y justamente mi jefa me ha dicho: oye, es que acaba de saltar esto, tenemos que meternos a ello, y en el momento ha sido caótico. Fíjate que, claro, yo nunca he experimentado el mundo de las noticias y de
la
cómo
última
lo podéis,
hora, ¿no?
Claro, cómo podéis hacerlo vosotros, porque al final los hallazgos arqueológicos en las actualizaciones pueden esperar un poco.
Sí.
Entonces se me ha hecho como muy extraño, pero sí, o sea, el valor que tiene el tesoro de Villena es que es un conjunto arqueológico único, no solamente único en España, sino único en el mundo. Es comparable, lo dicen los expertos, con las tumbas micénicas. Estamos hablando de algo completamente impresionante, un tesoro de oro que se puede considerar un tesoro de verdad, no como mucho que siempre que cualquier cosa es arqueológica es un tesoro. No es cierto, pero el tesoro de Villena sí que lo es. Es una pérdida que puede, simplemente me pongo nerviosa de pensarlo, porque el tesoro de Villena no se ha llegado a estudiar tanto como debería haberse estudiado, y como a los expertos les habría gustado hacerlo. Así que es una pena muy grande.
Vamos a escuchar un vídeo en el que creo que quizás hablas de el mayor bulo de la historia.
Los hombres cazaban en la prehistoria y las mujeres se quedaban a cuidar la cueva. Esto no es machismo, es historia y arqueología. Evidentemente, nada de eso es cierto. Pero este puede ser el bulo que más veces se ha repetido a lo largo de la historia y que más afecta a la manera en la que vemos el pasado. Incluso cuando la arqueología y la historia nos cuentan...
Claro, esto es súper llamativo porque realmente nosotros, como humanos del siglo XXI, vemos las cosas del pasado como nos da la gana, por así decirlo, ¿no? O sea, vemos las cosas del pasado con nuestros propios estereotipos, con nuestros propios cánones. ¿Cómo consigues tú, como arqueóloga, intentar meterte un poco en qué podía pensar esa persona de la prehistoria? O ya no pensar, sino vivir.
Eso es algo muy complicado, y creo que para ser un buen arqueólogo tienes que partir de la base de que la arqueología tiene sesgos. Ahora, la razón por la que vemos imposible pensar en mujeres cazando y hombres quedándose en la cueva es por los prejuicios que hemos desarrollado durante los últimos dos siglos, especialmente el siglo XIX. No tiene nada que ver con la idea que tendrían hace 5, hace 10 y menos hace 20 siglos, que es cuando estaríamos hablando de ello. El registro arqueológico está sesgado. Lo que nos llega a nosotros no es toda la verdad, ni es todo lo que se podría encontrar. Entonces hay que partir de esa base de que nunca vamos, y eso también es una pena, ¿no? Nunca voy a saber lo que estaban pensando hace 25.000 años. Nunca lo vas a saber. Entonces, la gracia, y creo que lo importante y lo que te define como buen profesional, es no dejarte llevar por tus propios prejuicios e intentar verlo desde la manera más transparente posible, en que es imposible. O sea, ya sabemos que al final el ser humano es un ser que tiene pensamientos y que tiene sus propios gustos, y al final la exposición en lo que tú has vivido, lo que te han dicho desde pequeño, influye muchísimo.
¿Hasta qué punto llega la arqueología? Es decir, siempre pensamos en arqueología y pensamos en tesoros antiguos, pensamos en egipcio, pensamos en griego, en romano, pero la arqueología también es algo del siglo XX o del XIX, ¿no?
Esa es buenísima pregunta. Esta es una respuesta que nos dio el que era el coordinador del grado de arqueología, tanto la primera clase que tuve de la carrera como luego cuando estuve hablando con él sobre el TFG, porque a mí hubo una persona que me dijo que igual no me dejaban hacer un TFG sobre medieval porque soy arqueóloga y no historiadora. Y a mí esta persona, Gonzalo Ruiz Zapatero, que me parece una de las personas más maravillosas que le ha dado la arqueología, me dijo que la arqueología va desde la primera evidencia que tenemos del primer enterramiento de la historia hasta más o menos la Guerra Civil Española, por ejemplo. Pero hay arqueólogos que hacen arqueología contemporánea, que es más contemporánea de a día de hoy. Por ejemplo, hay un estudio muy famoso que hizo arqueología de la basura que se encontraba después de las fiestas en los campus universitarios. Entonces se puso a recolectar condones, botellas de cerveza y cosas similares. Eso también puede ser arqueología.
Nos queda nada, un minutito, pero así rápido, si tuvieras que hacer un viaje a una época histórica de estas que has estudiado desde la arqueología, ¿cuál sería?
A mí me encantaría experimentar lo que sería un día en Hallstatt. Son literalmente los reinos de sal, la gente vivía debajo de la tierra, me parecería impresionante. Me encantaría un día allí, yo creo que sería maravilloso.
Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover.
Y ahora sí, ponemos fin al Faro de Verano. Muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos durante todas estas noches, por mandarnos cartas y compartir con nosotros vuestras historias. Ha sido un auténtico placer. El lunes regresa Mara Torres, como siempre, y el Faro arrancará a 1:30, una hora menos en Canarias. Por cierto, se empieza la temporada con la palabra evolución. Un abrazo, hasta pronto.
El Faro, con Laura Piñero.
Son 3:00, 2:00 en Canarias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a romper un mes de silencio con una entrevista aquí en la cadena SER. Será a partir de 8:30 de la mañana. Estará en Hoy por Hoy con Aimar Bretos para responder a las dudas que aún plantea la crisis migratoria en Ceuta. El Partido Popular, mientras, prepara movilizaciones en apoyo a Ceuta. Serán este miércoles, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma, y aumentan así la presión contra el gobierno. Joan Gimeno.
Y el PP busca desgastar a fondo la imagen de un gobierno que, dicen, fracasa cada vez que tiene que gestionar una situación difícil. El objetivo es retratar esta idea en una foto, la de las concentraciones de este miércoles impulsadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside la alcaldesa de Jerez, que es del Partido Popular. En Génova le dan máxima importancia a estas protestas que coinciden con el Día de Ceuta. Feijóo estará por la mañana en la ciudad autónoma y por la tarde encabezará la concentración de Madrid, solo unas horas antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. El vicesecretario Elías Bendodo ya avanza algunas líneas a seguir por el PP este jueves en la Cámara Baja.
Lo que no estamos dispuestos a aceptar desde el Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Todos los que entraron irregularmente legalmente tienen que volver.
Los populares insisten en que estamos ante un gobierno más débil que nunca y que está además a palos, haciendo mella en las contradicciones entre Interior y Defensa y en las diferencias de discurso entre PSOE y Sumar con respecto a la responsabilidad de Marruecos en esta crisis.
En Estados Unidos, las autoridades de Arizona tratan de localizar a una veintena de personas que se encuentran ilocalizadas tras una repentina inundación en el Parque Nacional del Gran Cañón. Las fuertes lluvias han obligado a evacuar a más de 60 personas por el riesgo de crecidas y desprendimiento de rocas. Se espera que las tormentas sigan afectando a la zona, por lo que se ha cerrado el acceso al río Colorado hasta nuevo aviso. Y en Islandia han dicho no a la posibilidad de unirse a la Unión Europea. Ha sido por un estrecho margen, un 52,8% de los votos. Los líderes comunitarios aseguran aceptan el resultado, que supone un revés para Bruselas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Desde el Consejo Europeo, la portavoz del presidente traslada que la Unión respeta plenamente el resultado del referéndum y que Islandia seguirá siendo uno de los socios más cercanos y de mayor confianza del bloque comunitario. Un mensaje similar al que trasladan desde el equipo de la presidenta von der Leyen, aunque no ha habido ninguna declaración pública de los líderes comunitarios. Lo cierto es que Bruselas ha tenido un perfil bajo durante toda la campaña, pero los argumentos no han convencido y el no supone un revés para un bloque que busca la ampliación, con especial interés en el entorno del Ártico tras las amenazas de Donald Trump. En la práctica, Islandia seguirá siendo miembro del espacio económico europeo y del espacio Schengen, pero el rechazo a la reapertura de las negociaciones permite una lectura a las fuerzas más ultras, como manifestaba ayer Marine Le Pen en un mensaje en el que defendía que el resultado del referéndum permite concluir que otra Europa es posible, la de naciones soberanas que cooperan voluntariamente.
En Madrid, un hombre de 60 años ha muerto tras salirse de la vía por la que circulaba con una moto. Ha sido en una zona de obras a la altura de la ciudad de Leganés. La Guardia Civil ha abierto una investigación por este suceso en el que no se ha visto implicado ningún otro vehículo. Y en los deportes, goleada del Real Madrid en el Bernabéu. Jorge Palma.
Muy buenas, el Real Madrid de José Mourinho ganó al Málaga por 4-0, con tantos de Bellingham, Kylian Mbappé, Arda Güler y Alfonso Herrero en propia puerta. Esto decía el entrenador portugués sobre la relación de Mbappé, Vinicius Junior y Bellingham.
Se hablaba mucho, Mou no quiera uno, Mou no quiera otro, Mou no quiere los tres son imposibles. Yo he dicho siempre, yo quiero siempre los mejores jugadores, siempre. Siempre, y pienso que se ve que entre ellos existe empatía, existe trabajo colectivo. Yo de momento no veo ningún problema con ellos, única cosa que veo es que son buenísimos todos.
Y hoy es el turno del FC Barcelona de Hansi Flick, que se enfrenta al Rayo Vallecano a las 9:30 de la noche. Pero antes tenemos para abrir boca un Osasuna Getafe a las 7:30 de la tarde.
Esto es todo por el momento, volvemos en una hora con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Tras los micrófonos de Si Amanece Nos Vamos, hay mucho más de lo que escuchas.
Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Bueno, yo estoy aquí con lo más importante, ¿eh? El café que he comprado para toda la temporada.
Roberto Sánchez y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
Oh, ahí está. Está de vicio. Estupendo.
En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Roberto Sánchez vuelve a Si Amanece Nos Vamos. Nueva temporada en la SER.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice, Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos, una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles El embrujo de Shanghái, de Juan Marsé. Juan Marsé nació en Barcelona en 1933 y murió el 18 de julio de 2020. Es el autor de, entre otras, La oscura historia de la prima Montse, Si te dicen que caí, Un día volveré, Últimas tardes con Teresa, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, o Rabos de lagartija. Fue premio Cervantes en 2008. El embrujo de Shanghái se publicó en 1993. Ganó el premio de la crítica y posteriormente el premio Europa de novela. Es una novela extraordinaria que te atrapa desde el principio y que nos habla de la decepción y del desengaño. Vamos allá.
Los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos, dijo el capitán Bligh caminando delante de mí con su intrépida zancada y su precaria apariencia de hombre invisible. Cabeza vendada, gabardina, guantes de piel y gafas negras, y una gesticulación abrupta y fantasiosa que me fascinaba.
El capitán Bligh va al estanco a comprar cerillas y de pronto se para en la acera y olfatea ansiosamente el aire a través de la gasa que afantasma su nariz y su boca. Daniel también se para a oler y siente un vacío repentino en el estómago y una sensación de mareo.
Así empieza mi historia. Y me habría gustado que hubiese en ella un lugar para mi padre. Tenerlo cerca para aconsejarme, para no sentirme tan indefenso ante los delirios del capitán Bligh y ante mis propios sueños. Pero en esa época a mi padre ya le daban definitivamente por desaparecido y nunca volvería a casa.
El capitán Bligh dice que huele a gas y que ese olor viene de la acera, de las grietas donde crece una hierba rala y malsana. Lo ha comentado en el estanco, en la farmacia y en la parada de tranvías, y aunque sus arranques de locura senil son bien conocidos, una vecina avisa a la compañía de gas. El capitán Bligh no se cansa de repetir en la taberna de la plaza que basta una chispa o una palabra soez y ¡boom!, todo es el infierno.
Me encontraba por aquel entonces en una situación singular, nueva para mí, que a ratos me sumía en el tedio y en la ensoñación. Había dejado la escuela y aún no tenía trabajo, o mejor dicho, lo tenía aplazado. Debido a cierta habilidad que yo mostraba desde niño para el dibujo, mi madre, por consejo y mediación de un joyero fundidor amigo suyo, el señor Oliart, había hecho gestiones para que me admitieran como aprendiz y recadero en un taller de joyería no muy lejos de casa.
A Daniel lo único que le gusta, además de leer y dibujar, es vagar por el barrio y el Parque Güell. Suele juntarse en la taberna de la plaza con dos chavales de su edad, los hermanos Chacón, que viven en una barraca en lo alto del Carmelo. Trabajan de chicos para todo en colmados y tabernas, y los domingos venden tebeos usados y sobadas novelas de kiosco a precios de saldo. Una tarde de noviembre, algunos vecinos se congregan en la puerta del bar esperando ver salir a un hombre por el portal. Ese hombre se llama Nandu Forcat. Es un refugiado amigo del Kim que ha vuelto de Francia después de casi 10 años. Lleva pocos días en casa con su anciana madre muy enferma y una hermana soltera. Se comenta que ya le han interrogado en jefatura, pero que por alguna razón que nadie alcanza a explicarse, lo han soltado. Unos opinan que era un hombre culto y educado que luchó por sus ideales, un honrado anarquista criado en la Barceloneta, hijo de pescadores, que se pagó la carrera de magisterio trabajando de camarero. Y otros dicen que no es más que un delincuente, un atracador de bancos que probablemente ha traicionado a sus antiguos camaradas.
Puestos a imaginarlo, los Chacón y yo preferíamos entonces al hombre de acción, el que se jugaba la piel con el revólver en la mano y siempre en compañía del Kim, espalda contra espalda, protegiéndose el uno al otro.
Una tarde, Nandu Forcat aparece en el portal de su casa con una gabardina gris echada sobre los hombros, gafas oscuras y un cigarrillo sin encender en los labios. Es un hombre alto, cargado de hombros y de barbilla prominente. Abarca con una lenta mirada circular la plaza que se abre ante él y desaparece por el fondo del zaguán. No volverán a verle hasta la primavera siguiente y en circunstancias aún más extrañas. Su partida es tan discreta e inesperada como su llegada. A mediados de marzo, los Chacón trasladan su tenderete de almanaques descosidos y maltrechas novelas del oeste a una esquina de la calle de las Camelias, junto a la verja del jardín de Susana Frank, que lleva año y medio en cama, enferma de tuberculosis.
Susana tenía 15 años y era hija del Kim. La habíamos tratado poco. Sabíamos que durante algún tiempo frecuentó las ánimas, haciendo amistad con las chicas de la casa de familia. Y cuando nos enteramos que había tenido vómitos de sangre y estaba tísica, no podíamos creerlo. Precisamente ella, que parecía una chica tan saludable y tan alegre, y viviendo en aquella bonita torre con jardín, y con el dinero que dicen que su padre había tenido.
Su madre, al quedarse sola con la niña, tuvo que vender sus joyas y ponerse a trabajar. Ahora hace turnos como taquillera del cine mundial. Y para redondear una magra semanada, hace también encaje de bolillos por encargo de la mujer del capitán. Se dice que su marido ya no le envía dinero desde Francia y que seguramente ella no pone reparos en aceptar de los hombres cierto tipo de ayuditas. Infundios de cuatro beatas de la parroquia.
Susana se pasaba el día en la cama, instalada en la galería lateral y semicircular que daba al jardín, y que parecía la estancia más alegre y soleada de la torre. Desde la calle se la podía ver recostada entre muchos almohadones y rodeada de efluvios aromáticos que humedecían la atmósfera y emborronaban la vidriera, con su camisón lila o rosa y el pelo negro suelto sobre los hombros, entretenida en pintarse las uñas con esmalte nacarado o rojo cereza y leyendo revistas, a menudo escuchando la radio y recortando anuncios de películas en los periódicos con unas tijeras.
Daniel reprocha a los Chacón que hayan escogido aquella esquina de Camelias para espiar a Susana en la cama, pero ellos lo han hecho para estar más cerca del mercadillo y del colegio. Desde su tenderete junto a la verja, Juan y Finito Chacón establecen con la niña enferma una relación muda y afectiva, un código risueño de señales y referencias, y a menudo le prestan tebeos y novelitas. La madre de Susana incluso les pide a veces que le hagan un recado, y cuando por la tarde se va al cine les pide que vigilen para que no entre nadie en el jardín. Algunas veces Daniel se para a hojear novelas en el tenderete de los Chacón solo para ver a Susana levantarse de la cama y saludar a sus guardianes desde el otro lado de los cristales con una sonrisa triste y agitando la mano.
Un atardecer inhóspito que pasé por la calle de las Camelias cuando los Chacón ya se habían ido, seguramente atosigados por el frío y la neblina que invadía la calle y desdibujaba el jardín y la torre. Me pareció ver una mancha rosada girando como una peonza detrás de la vidriera, junto a la cama. Y era la niña tísica que bailaba abrazada a su almohada. Fue solo un momento. Enseguida se dejó caer de espaldas sobre el lecho. Luego se incorporó y vi con claridad su mano limpiando el vaho del cristal y seguidamente su cara pegada a él, pálida y remota, mirándome como si flotara en el interior de una burbuja. Pero creo que no me vio, porque agité mi mano y no respondió al saludo, y la cálida atmósfera de la galería no tardó en empañar nuevamente el cristal hasta emborronar su rostro.
El capitán Bly le pide a Daniel que dibuje con sus lápices de colores a Susana en el lecho de tísica. Necesita un dibujo de esa niña enferma porque ha decidido poner todo su empeño en recoger firmas entre el vecindario para un documento que está redactando y que piensa presentar al ayuntamiento denunciando la criminal fuga de gas de la Plaza Rovira, que ya está matando a los enfermos del pecho como la pobre Susana, y la chimenea de la fábrica de plexiglás y celuloide, que suelta día y noche un pestilente humo negro que tizna el barrio entero. Y para eso necesita un buen dibujo de Susana agonizando en la cama y con la chimenea cerca echándole ese humo emponzoñado. El capitán Bly le dice que tiene que ser un dibujo conmovedor, de hacer llorar.
Aquella noche no dormí pensando en la muchacha tísica y toda clase de temores y aprensiones me asaltaron. Oía su tos cavernosa podrida de microbios y la veía escupiendo furtivamente una saliva rosada en el pañuelo, un precioso pañuelo de batista que enseguida escondía debajo de la almohada. Imaginé también, ya de madrugada y flotando en una especie de duermevela y con una intensidad y una precisión que nunca antes había gozado en mis delirios eróticos, sus pechos blancos como la nieve entre sábanas blancas y sus febriles muslos de leche cubiertos de una fina película de sudor y agitándose inquietos en el sueño.
La acción del embrujo de Shanghái transcurre en un primer nivel en los barrios humildes de Barcelona en los años terribles de la posguerra. Los personajes son un grupo de adolescentes a los que la situación social y política que sufren en ese momento no ofrece salida alguna ni esperanza posible. Y un grupo de maquis, de guerrilleros de la época, en lucha contra el franquismo, unos que aparecen realmente en la novela y otros que están en ella a través de las palabras de los distintos personajes, en ocasiones ocupando un lugar central, como es el caso del Kim, sumidos en el desengaño, en el abandono de los ideales e incluso en muchos casos en la corrupción. En torno a estos dos grupos fundamentales encontramos otra serie de personajes: Anita, el capitán Bley, la madre de Daniel, gentes oscuras con historias y vidas durísimas y sin posibilidad alguna de salir de esa situación que terminan de configurar el ambiente sórdido y asfixiante de la posguerra.
La señora Anita recibe a Daniel al día siguiente con una bata de seda malva ribeteada de marabú, ya sin lustre ni vigor, una toalla al hombro y un vaso de vino en la mano. Tiene unos 38 años, el pelo rubio rizado y revuelto, un cuerpo menudo y vivaz y las pupilas más azules que jamás ha visto Daniel. Susana está sentada al borde de la cama, con la espalda muy erguida, las piernas cruzadas y el camisón subido hasta las rodillas, descalza y con una margarita de trapo en el pelo, los brazos en jarras y la toquilla sobre los hombros. Mantiene la postura con algún esfuerzo y mira a Daniel con ojos confiados y desafiantes, como exigiendo su aprobación.
Yo no podía entonces adivinar que esa rebuscada postura y ese encanto improvisado era el resultado de horas de meditación y de ensayos frente al espejo. Se mostraba así porque había decidido que yo la dibujara así. Y esa aura de ansiedad que irradiaba su expresión, esas desesperadas ganas de gustar, la pulsión animal que flotaba en los aledaños de sus labios pálidos y secos y en las finas aletas de su nariz, era tan intensa y directa que me pareció la muchacha más hermosa que había visto nunca.
Tiene el pelo negro y el labio superior muy dibujado y grueso y un poco replegado hacia la nariz, por lo que parece más ancho y carnoso que el inferior, y le da a su boca un aire enfurruñado, infantil y turbador a la vez. No tiene ojeras, ni las mejillas chupadas, ni el pecho hundido. No está excesivamente pálida, ni respira con la boca abierta, ni nada de eso. No se parece en absoluto a la muchacha tísica que Daniel ha imaginado. Junto a ella, sobre el lecho hay fotos recortadas de revistas y diarios, unas tijeras, un frasco de agua de colonia, una baraja y un gato negro de felpa con ojos verdes de vidrio. Dice a Daniel que le conoce, que él vive en la calle Cerdeña y que sabe que no tiene padre. Daniel observa sus uñas cuidadas, pintadas con esmalte rojo cereza, antes de contestar que no sabe si tiene padre o no, que nunca volvió de la guerra, pero que podría estar vivo en alguna parte.
Pues como si no lo tuvieras, lo mismo que yo.
Permaneció callada un rato, sin dejar de escrutar mi cara. Había en su mirada una rebuscada malicia y una voluntariosa crispación que se imponía al mandato de la fiebre y a los agobios de la sangre, y que muchas veces, a lo largo de nuestra relación, llegaría a turbarme más que la idea misma del contagio.
Mientras se pone dos horquillas recogiendo el pelo sobre la nuca y las pálidas orejas, Daniel observa en la mesilla de noche la foto de su padre en un marco de plata. El Kim, con un abrigo claro de solapas alzadas, de medio perfil, el ala del sombrero tapándole un ojo y la sonrisa ladeada. Daniel le enseña los dibujos que ha hecho y Susana le dice que quiere que la dibuje como si ya estuviera curada y a punto de salir a la calle, con colores en las mejillas y zapatos y un vestido verde con un bolso en la mano. Daniel le dice que eso no es lo convenido con el capitán Bly y que él tiene instrucciones de dibujarla postrada en la cama, muy pálida y respirando el humo tóxico de la chimenea de la fábrica. Susana dice que no, muy contrariada. Y al final llegan a un pacto.
Está bien, haremos una cosa. Dejaré que me dibujes para el capitán así, como una niña tótila, rodeada de medicinas, pero con una condición. Me harás otro dibujo en la postura que yo te diré, vestida y peinada como yo te diré, en colores y de lo más bonito. El retrato de una chica más alegre y más guapa. Un retrato en el que se me ha de ver tal como seré dentro de muy poco, de unos meses. Porque muy pronto me iré lejos de aquí.
Cuando muere la madre de Nandu Forcat, todo el mundo piensa que él irá al entierro y el vecindario espera verle, pero no va. Daniel dedica sus mañanas al capitán Bly en su infatigable deambular por las calles, pulsando timbres y solicitando firmas. Daniel cada vez siente más curiosidad por todo lo referente al padre de Susana. Le pregunta al capitán si al Kim ya lo buscaban por rojo cuando se juntó con la señora Anita, si es verdad que no están casados por la iglesia, si es cierto eso que dicen de la señora Anita, que trabaja en un baile taxi llamado Shanghai y que el Kim la conoció allí. El capitán le dice que sí, pero que no es como para contárselo todo así de golpe a un mocoso de 14 años sin oficio ni beneficio, y que en casos como este lo principal es no olvidar nunca que las mujeres de ojos azules mienten como respiran y que la única verdad en la vida del Kim es que ha sido un señorito de mucho cuidado, un tipo con clase y educación esmerada, el primogénito de una familia riquísima de Sabadell, fabricante de tejidos.
Mucho antes de que se le conociera como el Kim, cuando todo el mundo aquí y en Sabadell aún le llamaba Joaquín, Franch y Casablancas, ya era un hombre de acción, ideas avanzadas y temperamento indómito, deseoso de labrar su propio destino. Con la carrera de ingeniero textil casi terminada, se enamora perdidamente de la criadita de la casa y se escapa a Barcelona con ella. Y entonces su padre va y lo deshereda, o más bien él mismo. Nunca volverá a ver a la familia. Anita, la madre de Susana, tiene por aquel entonces 21 años. Había venido de un pueblo de Almería para servir en una casa de señores, siguiendo los pasos de una prima suya, que después acabaría de corista en el paralelo.
Pero todo acabó como el rosario de la aurora, porque apenas terminados de instalarse en la torre con su mujer y su hija, que debía tener entonces 3 años, estalló la guerra. Entonces reanudó su amistad con Nandu Forcat y su camarilla de soñadores de paraísos en el frente de Aragón primero y después en Barcelona. Y esa amistad lo decantó rápidamente hacia la utopía ácrata, hacia ese ideal libertario que había de cambiar el mundo y su propia vida, la de su amada Anita y la de la desdichada niña tísica. Susana recuerda la última vez que su padre fue a verla, cruzando la frontera clandestinamente, hace casi 2 años.
Llegó de madrugada. Entró aquí sin encender la luz y se agachó a mi lado. Acababa de hablar con mamá y casi lloraba. No sabía que yo estaba tan enferma. Me vio tan débil que me dio un largo beso en la frente y me dijo que aún no podía llevarme con él. Bueno, si no me lo dijo directamente con palabras, me lo dio a entender. Sus labios de hielo no se apartaban de mi frente que ardía. Dani, aún lo siento algunas noches cuando me pongo a pensar y a pensar sin poder dormir. Vendré a buscarte en primavera, me dijo al oído. Su cazadora de cuero olía a lluvia y creo que llevaba una boina. No pude verle muy bien. Y luego se fue otra vez. Pero me dejó escrita una cosa que decía, me lo sé de memoria. Decía, dulce paloma dormida, nunca le tengas miedo a la noche porque la noche es mi cómplice y vendré a buscarte con ella. Eso decía y me lo dejó escrito en un papel.
Una tarde aparece un hombre sosteniendo una vieja maleta de cartón atada con una cuerda, la otra mano hundida en el bolsillo del pantalón. Un hombre de mediana edad y aspecto algo desastrado, pero a la vez decoroso, mandíbula prominente y mirada furtiva bajo el ala del sombrero gris. Moviendo muy lentamente la cabeza, mira a un lado y a otro de la calle y luego al jardín y la torre antes de clavar la barbilla sobre el pecho y mirarse los pies. Es Nandu Forcat. Está cambiado. No lleva gafas de sol y se le ve más flaco y vulnerable que 5 meses atrás. Se acerca preguntando si vive allí la señora Anita Frank y se adentra en el jardín con paso muelle y decidido. La madre de Susana no le ve entrar. Forcat la mira tender la ropa y se dirige hacia ella, cruzando el jardín con una pausada y remota determinación.
Entré yo también y le seguí un trecho. Pero mi destino era la galería, ante cuya puerta me paré para verle dejar la maleta en el suelo, quitarse el sombrero y tender la mano a la señora Anita. Ella se mostró sorprendida y muy contenta. Se tapó la cara con las manos y él sacó una carta del bolsillo. No me llegaron sus palabras de salutación, pero le oí perfectamente cuando dijo con la voz pastosa y cálida: «Vengo de Toulouse y traigo noticias del Kim».
Ella abre inmediatamente la carta y, tras identificar la letra y leer unos párrafos, deja escapar un grito de alegría. Lo primero que su marido le dice en esa carta es que haga el favor de acoger en su nombre al amigo Forcat y le dé cobijo en la torre, en la forma más discreta posible, mientras resuelve en Barcelona un asunto de suma importancia. Y al final repite que tiene intención de llevarse a su hija cuando pueda. No dice una palabra, eso sí, de llevarse a la señora Anita.
La señora Anita no podía preverlo entonces al leer la carta, pero ese favor que su marido le pedía para un compañero en apuros iba a ser en realidad el origen de lo único bueno y gratificante que a ella le ocurriría en muchos años.
Susana se remueve en la cama hecha un manojo de nervios cuando Daniel le cuenta que un hombre trae noticias de su padre. La señora Anita entra sonriendo en la galería cogida del brazo de Forcat y se lo presenta. Le dice que su padre le quiere como a un hermano y que se quedará unos días con ellas. Y luego le presenta a Daniel. Susana empieza enseguida a preguntar cómo está su padre y dónde. Y Forcat le cuenta que le ha visto hace un mes, que llegaba de un largo viaje y partía otra vez en misión especial, pero que ahora está muy cansado para contarle todo.
Observé sus cejas hirsutas y altas y su ojo acerado y estrábico, quieto. El ojo que nunca lo vimos mirar directamente a ninguno de nosotros, ni a Susana, ni a su madre, ni a mí, ni a nadie. El ojo frío de pupila inmóvil y levemente velada, que parecía repeler la luz y percibir otra realidad. Atender a otro reclamo que estaba más allá del entorno inmediato y que probablemente provenía del pasado.
Se levanta de la cama, seguramente para rehuir las preguntas de Susana. La señora Anita se lo lleva para enseñarle el cuarto donde se alojará en el primer piso. Susana se queda un rato pensativa y luego abre un pequeño frasco de laca y empieza a pintarse las uñas. Poco después, les oyen hablar en el comedor contiguo. La señora Anita parece enfrascarse de nuevo en la lectura de la carta porque le oyen decir a él con la voz dolida que no vuelva a leerla, que no se torture y, sobre todo, que no pierda la esperanza. Ella dice que es demasiado tarde, que ya no puede perdonarle, que le habría perdonado por cualquier otro motivo, por irse con otra mujer, por ejemplo. Y Forcat contesta que le consta que no hay ninguna otra mujer en su vida.
Hay en su vida algo peor que eso, murmuró la señora Anita con la voz enredada en una tristeza cotidiana y puntual que le podía más que el vino, y añadió: ya sabes a qué me refiero. Sí, murmuró él, y luego se callaron hasta que ella carraspeó y, como si cogiera el hilo de algo que habían hablado antes, susurró: de modo que eso fue lo que te dijo. Solo eso. Solo eso, ¿no? También me juró que nunca podría olvidarte. Quiero decir... sé muy bien lo que quieres decir. Lo interrumpió ella, y se oyó el familiar tintineo del cristal de la copa chocando con el cuello de la garrafa al recibir el vino. Entonces Forcat añadió: bueno, no le des más vueltas. Hace tiempo que todo acabó. La señora Anita preguntó: ¿eso dijo él, que todo acabó?